Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué pasó? Junto a Consuelo Saavedra, extraordinariamente, y a don Matías del Río, bueno, ordinariamente en el sentido más amplio de la palabra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos de Nofer Radio. Consuelo, ¿qué necesitas ahí?
Voy a buscar mi vaso de agua y vuelvo.
Te lo traen, ya viene. Viene caminando el vaso, mira, ahí viene. Ahí viene el vaso de agua.
Maravilloso, ¿cómo están? Buenos días.
Muy amable a esta hora, Consuelo.
Sí, a esta hora hay gente amable, a esta hora somos otros. Oye.
¿Cómo les ha ido con la lluvia? Gracias, José.
Yo gotera en la casa no, pero tengo una sospecha que tengo una gotera en la oficina. Pero en fin.
Yo tengo gotera.
¿Tú tienes gotera?
Sí.
Si eres como consustancial a la vida, ¿no?
Al invierno.
Y a las casas antiguas, arregladas, remodeladas, etcétera, etcétera.
Hay harto por dónde ponerle.
La Conicet fue a capear la lluvia, así que está hacia el norte del país. No vamos a decir a dónde, porque nosotros cuidamos la privacidad de la gente, digamos.
Por supuesto.
Planteamos además el derecho al olvido. Y desde esa perspectiva, nosotros les contamos que está más alto.
¿Hay derecho al olvido en este programa?
Totalmente.
Sí, sí.
Sobre todo habiendo dos caballeros que no tienen memoria.
Que no tienen memoria, claro. El derecho al olvido existe.
A ver, el tema Osandón Molina, el tema Comandante Emilio. A mí me parece, no sé por dónde quieren echarle, porque esos temas están en el canasto.
A ver, yo empezaría por el lado, para tratar de despejarlo rápido, el caso de la denuncia de Pilar Molina, o sea, más que la denuncia, la pregunta de Pilar Molina a Manuel José Sandón.
O el combo en la guata.
Dejémoslo en pregunta. ¿Qué le hace?
No, es que yo encuentro que...
¿Tú encuentras qué?
No, que... Cuando tu punto de flotación es las manos limpias versus todo eso, y ahí radica toda tu fortaleza, aparentemente.
Meto la pata, pero no meto las manos.
Exacto. Y tú le haces una pregunta. Siento yo que Pilar Molina, no te digo que ella tiene que hacer la investigación hasta el final como la pudiera hacer en la fiscalía para llegar con ella. Uno puede hacer una pregunta, pero cuando una pregunta es de tal desestima de tal forma una candidatura, al menos un informe de impuesto interno, porque esas boletas tienen que estar. Esas boletas y esas facturas tienen que estar. Entonces, Pilar Molina hace su pega, hace su trabajo, entrega los nombres, pero es demasiado desestabilizador para Osandón, creo que es lo que pasó ahí.
Sí, yo creo que es muy importante lo que tú planteas, porque aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta. Aquí no se está hablando de boletas irregulares. No se está hablando de boletas ideológicamente falsas para financiar una campaña. Que alguien en un estándar, bajando mucho el estándar, podría decir, bueno, pero era la práctica común, etcétera, etcétera.
Eso es peor.
Aquí lo que se dice es que, mira, yo tengo que pagarle un honorario a una hermana y en vista que el estatuto administrativo me impide contratar a parientes, lo que yo hago es que te pido a ti una factura, mi hermana te da una boleta a ti, entonces el servicio hacemos como que lo hiciste tú, lo hizo mi hermana, y tú le pagas a ella y yo te pago a ti.
Por eso habría una factura de Gana a la municipalidad y habría una boleta de la hermana a Gana o al amigo de Gana.
Exactamente.
O sea, si esto resulta, a mi juicio, es peor que el financiamiento de la política con
es que esto es sencillo.
Es peor porque sacarle plata al Estado de una forma en que está establecido que no se puede, explícitamente.
No, eso está claro. O sea, por eso digo, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de financiamiento regular de la política, no estamos hablando de una boletita por aquí y una boletita por allá, lo que estamos hablando definitivamente es de una operación destinada a encubrir un pago a un familiar. Que, ojo, es por lo que cayó François Fillon en Francia. O sea, es muy parecido a lo que ocurrió con François Fillon. Entonces, hay que mirarlo. Entonces, por eso es... Era de una entidad mucho mayor, no era, como primeramente se escuchó, una simple boleta. Esto era una entidad mucho mayor y por lo tanto, ahora entiendo que la contabilidad, esto ocurre hace más de 20 años cuando sí. Manuel José, o habría ocurrido hace más de 20 años cuando Manuel José Sandón era alcalde de Pirque, y por lo tanto la información tiene que estar en Pirque si se pagó una factura al ahora si eso ocurre
bueno,
yo puedo meter la pata pero no las manos. Se convierte
muy en... desestabilizador.
Sí. Ahora, ¿es la instancia un debate de estas características para...?
Absolutamente. Absolutamente.
A no ser que tenga. Pero a no ser que tú tengas. No, mire, a ver, usted me dice que no. Bueno, pero mire, yo tengo aquí la fotocopia de esta.
A ver, yo creo que Pilar Molina aprovechó de una manera curiosa los 3 minutos que tuvo para iniciar el debate donde le tocó entonces en el día de ayer, en el debate radial, preguntarle a Ossandón, porque no parte por este tema, esta es su segunda pregunta, sí. Se enfrasca en una discusión muy breve, donde ella no entrega ni siquiera todos los antecedentes que tenía, más allá del nombre, no explica bien lo que está planteando.
No, pues, ¿ya? Se explica después.
Se explica al final, se explica después del debate. Sí. Se explica cuando sale el nombre, cuando le pasa el papelito, cuando todos empiezan a preguntar más. De hecho, ella, cuando Ossandón le responde en primer término, sin que ella le entregue, le dé la claridad de toda esta situación, le sigue haciendo otras preguntas durante los 3 minutos, cuando en realidad este era un tema, a mi juicio, para que ella usara los 3 minutos completos y quizás una segunda pasada, o quizás hubiera coordinado con otro periodista. Era tan grave que ameritaba mucho más tiempo. Yo no sé, me quedé pensando en lo que tú dijiste, Matías.
A eso me refería yo, ¿eh? No a que cómo lo hace, que desubicado, no en la instancia, no. Sencillamente que un pasito más allá, dada la
gravedad. Tú decías que ya además debería haber reporteado más. Debería haber ido, o plantearon usted, haber ido a impuestos internos, haber hecho el reporteo en profundidad. Y ahí yo tengo el corazón dividido, porque ella dice, perdón, yo traje la fuente, yo sé que una fuente te puede mentir y por eso es el chequeo de la fuente. Quizás ella chequeó por otro lado, tengo la impresión que no, pero si llega alguien el día anterior al debate y te da esta información y tú no alcanzas, evidentemente, con una situación de hace 20 años atrás en impuestos internos, ir a chequearlo, y el señor Gana te asegura que es así. Ahora, el señor Gana dice que fue a través de interpósita persona, así que bien puedo Sandón decir que no fue él, que él no sabía, que no estaba enterado. Hay harto más que reportear, hay que ver qué dice Jimena Ossandón, qué tipo de trabajo realizaba ella en la municipalidad, por qué le habrían querido pagar. Hay harto paño que contar. Yo creo que Manuel José Ossandón nunca se imaginó lo dura que iba a ser esta campaña presidencial para él, pre-campaña presidencial para él, porque entre los errores no forzados y finalmente que el sistema también cuando huele... El interés de Sebastián Piñera, yo creo que también por atacarlo o criticarlo es el segundo más fuerte. Lo mismo de Kast, ¿verdad? Pero creo que ha sido una campaña súper difícil para él. Y yo el discurso hacía presumir que este personaje fresco, que era una derecha más tradicional, pero que no tenía pelos en la lengua y que podía criticar a todos, que tenía las manos limpias, que era de calle, que era un hacedor porque venía de Puente Alto, en fin. Todo eso, la verdad, es que se ha ido un poquitito desmoronando, lo que no significa que no vaya a sacar un montón de votos, digamos, porque todo el sistema político está apostando a que Manuel José Ossandón finalmente tiene un caudal y un arrastre tan importante en las comunas donde él fue alcalde.
Lo ha demostrado, por lo demás. Lo demostró en la última senatorial por Santiago, que a las 9:30 de la noche estaba perdiendo. Estaba perdiendo
no llegaba a la mesa
contra Goldborn de manera, no sé si apabullante, pero importante. Se daba por perdido Ossandón, y cuando llegaron las mesas del sector de, sobre todo, Puente Alto y La Florida, le dio vuelta completamente la elección a Goldborn y le ganó. Y fue la primera, fue el senador, entiendo, más votado de la circunscripción, sí, fue lo que recuerdo.
Bueno, Ossandón ahora está acusando como una operación política en su contra, todas las redes sociales están hablando de la radio Kioto, como apuntando a que fuera Piñera, la misma Pilar Molina, porque dicen, y anda circulando unos temas de que ella fue directora de TVN, nombrada por Piñera, entonces toda como
Pilar Molina es que casualmente participaba en ese mismo programa de la radio Kioto.
No.
Sí, pues, claro que sí, 23 de agosto del 90 y...
¿Sí?
92, me parece, sí.
Risle, Jocelyn Hall.
Pilar Molina.
Richards.
Sí.
¿Estaba la Pilar? No me acordaba.
No sé, estaba... Alguien faltó ese día al programa. Pero Pilar Molina era parte de ese elenco.
Pero en el panel ese día yo te diría que no estaba. Te diría casi.
Creo, pero acá, casi no es más que una mera casualidad. Pero
claro.
No, yo no creo. Pilar Molina no. Digamos las cosas. A ver. Lo que complica todo esto, yo creo que Pilar Molina lo hizo perfecto. A lo mejor, como dices tú, Consuelo, no había pensado en eso. A la Pilar Molina le dieron el dato el día anterior, con lo cual.
Hay fantasmas en este estudio.
Oye, mira, estoy revisando el video.
Consuelo, lo que dices tú,
del programa
Consuelo,
Mega Antiguo.
Pone un matiz súper aceptable a lo que planteaba yo. Si ella recibió el día anterior la acusación con el nombre y ella da la fuente, está perfecto, porque ella no tendría tiempo. Solamente el matiz mío es que tuvo tiempo, meses, para ir a puesto interno. La denuncia por sí mucho más concreta. O sea, no digo yo, que ella tiene una mala práctica, sino que pudo ser mejor.
No.
Lo que sí, a ver, esto es más complejo decirlo. que a la Pilar Molina se le complica más porque es una periodista muy militante. Al ser una periodista muy militante y al no estar clara el final de la trama completo, yo confío 100% en la denuncia de ella como la está planteando. No que haya sido, sino que ella la hizo de buena leche, porque sí, la conozco y creo que es una periodista muy seria. Pero se le complica y se abre esta esfera de duda de que algunos creen que una operación, cosa que yo no creo, porque o dado que Pilar Molina juega un papel siempre muy militante de su periodismo y es una opción legítima de ella. Entonces, por eso alguien puede pensar que es funcional alguna operación. Yo no lo creo, no lo digo de manera sarcástica, ni irónica, ni cínica. Yo no lo creo. Yo de verdad creo que Pilar Molina es una periodista con una trayectoria suficiente para tener el piso para hacer la denuncia que hace, ¿eh? Pero ahí está su, creo yo, su el punto débil de esta denuncia, que todavía no está la boleta y su condición de periodista.
Pero efectivamente el tema, bueno, el tema está planteado y podría ser un golpe a la línea de flotación de la campaña de Manuel José Sandón. Ahora, en términos más que de la primaria, en términos de una proyección posterior, digamos, en términos más amplios, porque él tiene una votación muy muy cautiva. Él sacó más votos que la presidenta Bachelet en algunas de las comunas de su distrito, de su circunscripción, perdón. Sacó más votos que la presidenta Bachelet, o sea, imagínate el caudal. Hay mucha gente de izquierda que votó por Sandón. Sí. O sea, de hecho, hay quienes responsabilizan a la derrota de Soledad Alvear a manos de Carlos Monte en Santiago Oriente, no a Carlos Monte, sino que a los votos de Soledad Alvear, los votos de Demócrata Cristiano, que Soledad Alvear perdió a manos de Manuel José Sandón. Entonces, claramente ahí hay una trascendencia muy importante. Ahora, yo estoy suscribo completamente y creo que matar al mensajero no es la fórmula, y me da la impresión que Manuel José Sandón está yendo por ese lado y creo que se equivoca y avalo igual que Matías la seriedad de Pilar Molina.
Yo he trabajado con ella, por eso te lo digo.
Yo la conozco hace muchos años. Y además, sí, pero... Yo la conozco hace muchos años, así que por eso lo...
315.000 votos.
315.000 votos.
Sí, o Sandón.
Montón, po.
El 2013, cualquier cantidad.
Sí, pues, y tenía al ministro más popular de Piñera al lado.
Que sacó cualquier cantidad también,
293.000. Y Soledad Alvear, que había sido ministro, un personaje súper relevante de la política chilena, digamos.
Sí, son bien impresionantes la cantidad de votos, o sea, todos sacan sobre 250.000 y en realidad era una tremenda pelea esa senatorial, era Goulburn, Osandón, Montes, Alvear y todos por sobre 250.000 votos, sí, para entrar a conversar.
Más de 1.200.000 votos ahí.
Yo no me acuerdo, no es el momento tampoco para revisarlo, pero Osandón ha dicho varias veces que él le ganó aquí en el sector oriente, nosotros estamos en la radio que hay aquí en Providencia, que él le ganó acá a Goulburn. No solo porque dice, siempre ustedes señalan que yo gané en la Florida de Puente Alto, yo le gané a Goulburn acá, en la Condes, de Providencia, Vitacura y La Barnechea.
Yo también.
No me acuerdo, pero se lo he escuchado a él, no me consta.
En Barnechea entiendo que ganó, por ejemplo. Entiendo que en Barnechea ganó Manuel José Sandón. Ahora, también hay que entender que es complejo. Cuando se ha estado muchos años en política, cuando se hace política desde hace mucho tiempo, desde hace 25, 30 años, en una época en que prácticas que hoy día todos consideramos condenables eran prácticas habituales, es muy complejo pararse desde la lógica de la impolutibilidad absoluta, digamos. Ah, impolutibilidad absoluta, no, nadie es impoluto, digamos. Entonces, ahí también yo creo que hay un planteamiento político de Manuel José Sandón que puede resultar horror. Pero tenemos agüita en la sopa, hay problemas, hay pelos en la sopa más que agua, porque en la sopa siempre hay agua en teoría, hay pelos en la sopa y esto podría complicarse. En todo caso, para la primaria no queda nada, quedan dos semanas.
Dos semanas.
Es cual. Dos semanas de franja.
Sí, de la estética de la franja queríamos hablar en algún minuto.
Estábamos viendo la franja con Nicolás antes de entrar al programa.
Yo no las vi todas incompletas, pero las que vi, buenas. Las que vi me parecieron buenas. Lo comentamos ayer, Consuelo, en el día, las que habíamos visto. Tú tienes otra opinión ahora, ¿no?
Cambio de opinión.
Todos tenemos derecho a estar en desacuerdo con nosotros
con lo
mismos.
Que uno piensa.
Porque a lo mejor hay algo que me perdí.
No. Yo tengo una visión crítica de las franjas que al final me parecen tan repetidas. Hay unas mejores, otras peores. Sí. Me pareció interesante la de Mayol ayer, donde él, si no me equivoco, ni siquiera aparece.
El primer día la que más me gustó fue la de Mayol.
Mayol ayer de una soberbia.
Bueno, no el contenido, estamos hablando de estética.
Estamos hablando de la factura.
Pero, o sea, la factura puede ser, pues. pero yo la miro, perdón, yo soy más pragmático, la miro por el efecto. Si durante 5 minutos me dijeron que era imbécil.
¿Pero es que no te están hablando a ti? Le están hablando al votante del Frente Amplio.
Y a él le dijo que era imbécil. A su votante le dijo que era
imbécil. Nico, tiene que ver lo de Nico porque plantea que no la vio, que si usted cree tal...
Si usted cree tal cosa, no entiende nada. Si usted cree tal otro, no entiende nada. Si usted cree tal otro, no entiende nada. O sea, usted no entiende nada.
No, en realidad, en ese en específico, porque termina, es interesante la retórica que utiliza... Porque no me acuerdo la redacción, pero es básicamente, bueno, si usted no ha entendido nada, bueno, ya, se lo perdono.
Tiene derecho.
Pero, pero que sus hijos no sean ignorantes. Ese es como lo que claro, plantea. Pero no. Entonces, en realidad le habla a los papás de los que votan dentro del
Frente Amplio. No puede heredar los
hijos. No puede heredar la ignorancia a sus hijos.
Y él empieza. Yo
pero estoy... la de anoche fue bien distinta.
Sí, de él. Pero por ejemplo, en un día como hoy, hace 30 años, empezaba la franja del CIMI. No empezó en un día como hoy, sino fue en junio, po. Si la franja fue en septiembre.
No, pero en un día como hoy.
Tú sabes que yo soy riguroso. Entonces, tampoco cuando Beatriz Sánchez habla de que, de acuerdo a la OCDE, nosotros tenemos la mitad del gasto público en salud que el que tienen los países de la OCDE. Dato absolutamente válido. Pero después dice...
No, dice, con los países que tanto nos gusta compararnos.
Y pone en el gráfico, pone OCDE. Sí. En el gráfico pone OCDE. Ya, está bien, está perfecto. Y es un dato irrefutable, no tengo ningún problema. Pero acto seguido dice que del gasto total en salud, que incluye el gasto privado, el 20% se lleva el 50%. Y el 80% se lleva el otro 50%. Lo que no dice es que ese 20% que se lleva el 50% del gasto total lo financia él. Porque no es gasto público. Entonces, eso es falaz.
Claro, y lo junta con lo que dijiste antes.
Claro, exactamente. Entonces, y da la sensación
De que somos los que menos invertimos.
Y cuando el gasto total, habría que comparar gasto total con gasto total, por un lado, y por otro lado, sostiene que, comillas, los más ricos se llevan del gasto público, cuando los más ricos no se llevan del gasto público, porque financian su gasto privado.
No lo sostiene, lo insinúa. Al venir hablando del gasto público.
Un poco lo afirma.
Ahí está, hay una salud para ricos, ahí.
Con el 7%, esta es la propuesta que viene después. Y dice, y con el 7% que todos pagamos, teóricamente va a mejorar la salud. Pero en fin, esos son detalles.
No, yo tenía problemas con la factura, de que novedades más, novedades menos, pero tanto candidato, la música épica. La música épica de campaña presidencial. El rostro de chileno, ¿verdad? Como en plano medio cerrado. Sí.
¿Por qué casi todas sus imágenes de calle son en Arica?
Porque he tenido menos plata para la producción y los siguieron a una parte.
Es probable, las cosas son mucho más concretas.
Exacto, son mucho más...
En todo caso, está bien. La única que tiene una factura un poco distinta es la de...
No, esa palabra sácala de aquí.
Factura, perdón. Sí. Boleta, no, tampoco.
Es la que tiene una concreción.
Yo como tengo hambre en la mañana pensé facturita. ¿Viste todo lo que significa facturita?
Mira, soy de factura, cada uno entiende lo que sea. La consola, boleta. Una factura para comer. Yo entendí una factura...
Comercial.
Y tú entendiste...
Realización.
Es que, bueno, hay que ser riguroso con el idioma.
No, por supuesto que sí.
Ocho de la mañana con 23 minutos.
¿Encontraste con Suelo el video del quiotazo, no?
Sí, por supuesto que lo encontré. No, por supuesto que no.
Pero era,
claro, puede que haya sido el programa.
Es que ese día había faltado. Yo me acuerdo que faltó alguien ese día, pero ella era parte del staff de ese programa. Era
sí.
la
sí, pero ten cuidado que alguien puede interpretar que ella faltó porque... No, faltó. No.
Chuta,
sí.
Máquina.
Pero es que tú mismo cuando me tiraste lo de la factura. Tengamos cuidado, todo lo que digamos puede ser...
Yo me leí hace muy poco la historia completa de ese día, de ese episodio, y me acordaba que alguno de los De alguno de los que había estado en el día de la denuncia de Ricardo Claro, había, ese día se había ausentado, pero no, a lo mejor estaba resfriado. No tengo
yo ahora que tú me lo dices, yo estoy prácticamente seguro que en la, el panelista normal era la Pilar.
Sí, oye, y hay otra historia que no está muy contada, que cuando los panelistas, después de ese día del Kioto, se encuentran con la sorpresa que el dueño del canal lleva a la Kioto, ¿se acuerdan, no? Jaime Celedón, en la semana... Jaime se calma la situación y Jaime Celedón se da cuenta, por lo que cuenta después en algún artículo o en su memoria, que él no renuncia, nadie se para de la mesa, sino que esperan con calma. Algunos pensaron que era una falta de dignidad enorme, cómo no se pararon y dejaron a Ricardo Claro solo en su programa. La venganza es un plato que se sirve frío. Ellos esperaron en la semana, se juntaron el lunes en secreto, sin que lo supiera Ricardo Claro, que eso ya era difícil porque tenía buenas redes de formantes. Sin que supiera Ricardo Claro, se juntaron, miren este detalle, Consuelo, y sin avisarle a Héctor Riesle. Es decir, como si nos juntáramos mañana en el café, yo después, con la Connie y sin que Nico supiera.
No llamo a la Consuelo.
No, la Consuelo no.
La Consuelo no llamo.
Y se juntaron todos para ver...
A mí me quería ir. Ahí era el que me... Qué inocente. Oye, gracias, Consuelo.
Vamos, se juntaron, ya pues, no tiene la pelota con él. Se juntaron en la semana, Celedón, Richard... Jocelyn Holt, creo que ahí participó Pilar Molina, no lo sé, para ver cómo iban a renunciar a la semana siguiente al programa al aire. Porque si lo anunciaban antes, Ricardo Claro probablemente no los iba a dejar renunciar al aire. Y no invitaron a Riesle, que era parte del staff, porque no confiaron en él. Porque pensaron que Héctor Riesle estaba de acuerdo con Ricardo Claro. O sea que,
lo que después la investigación policial demostró.
Pero claro, pero que el resto de todos tus compañeros... Todos pensaron que tú no eras confiable y a ti no te invitaron a esa reunión en la semana. Mira. Son detalles de camarín.
A ti te pasa ese problema, ¿no?
¿Qué cosa? ¿Que no me invitan?
Que no te invitan.
Ni en la semana ni el fin de semana me invitan. Es un grave problema. Pero eso estoy viéndolo con mi terapeuta. No es problema tuyo.
¿No? Gracias. Yo estoy seguro que no es.
Por suerte que es viernes, chiquillo. ¿Ah? Por suerte que es viernes.
Pero si esto es una dinámica todo el tiempo.
Es la rutina.
Sí, el problema
uno viene preparado aquí.
El problema cuando se junta uno a la U y uno a la Católica. Sí, es el gran drama.
Cosas irreconciliables.
Hay cosas que son irreconciliables. En todo lo demás, podemos llegar a acuerdo. Ayer conversaba, y no por teléfono, Matías, así que mi teléfono estuvo desocupado en ese rato, con alguien que entiende mucho operaciones encubiertas. Y me describía, con un conocimiento bastante cabal, me describía los pasos que Marcela Mardones habría realizado, Marcela Mardones, la expareja del comandante Emilio, de Escobar Poblete, para trasladarse desde México hasta Chile. Hay probablemente uno ha ido entendiendo un poco más de este proceso. Hay cosas que es importante tener claras. La primera, que al comandante Emilio lo detienen el 30 de mayo. Es decir, nosotros nos enteramos prácticamente 9 días después de la detención de Emilio. Y eso es lo que hace que de repente uno entienda mucho este tránsito de Marcela Mardones hacia Chile.
No el viernes 9 de junio, como se anunció en la prensa.
Como se anunció en la prensa, sino que fue el 30 de mayo fue detenido el comandante Emilio Escobar Poblete fue detenido en Ciudad de México. En México, no en Ciudad de México.
En San Miguel.
En San Miguel de Allende. A mí me contaba, porque en algún minuto se planteó que Marcela Mardones había venido a Chile a entregarse, casi se construyó una especie de relato, cansada de huir por 30 años, cansada de una vida errante, se habría venido a entregar y a someterse a la justicia chilena. La verdad es que conversando con esta persona que entiende mucho el tema, me dejó muy claro que había una duda muy grande respecto a que esto fuese así. Ella... Lo que hace es que, y aquí me decía esta persona que entiende, insisto, contrariando todos los protocolos de seguridad y todo lo que habitualmente se utiliza en estos, los manuales de operación, en estos casos, cuando se entera de la detención de Emilio, va a la comisaría, al retén, al lugar donde lo tienen, pide verlo, no está claro si habla o no habla con él, aparentemente sí habla con él, pero no está claro si eso ocurrió, pero muestra su identidad. Y su identidad resulta ser una identidad falsa, pero que tenía dos problemas. En el nombre que ella da, se incluía uno de sus nombres. No sé si es María o Marcela, pero se incluía uno de sus nombres reales. Y la fecha de nacimiento que aparecía en el registro era el 26 de enero del año 63, si mal no recuerdo, que era la misma fecha de nacimiento de ella. Por supuesto que como en un proceso. Por eso es que se dice que son errores infantiles. Alguien podría decir que de repente son errores que se cometen de adrede porque se quiere provocar algo. Pero esos errores que parecen infantiles son los que llevan a que la policía mexicana investigue, entregue los antecedentes cuando le salta la alerta roja de la Interpol respecto de Emilio, lo hagan saber a la policía y la policía en Chile haga los cruces y llegue a determinar que quien había ido a visitar al comandante Emilio era Marcela Mardones.
Oye, pero también quizás el seguimiento que se hace estaba vinculado con la banda de secuestradores mexicana también.
Por supuesto, claro.
O sea, los mexicanos estaban tan interesados en ver quién visitaba a este personaje detenido, que tenía otro nombre, digamos, en México, como los chilenos, una vez que se enteraron
por
quién
supuesto,
era.
Por supuesto. Y entonces lo que ocurre, y la razón por la cual se conoce la detención de Emilio el sábado recién, en parte es por el seguimiento que se le está haciendo a Marcela Mardones.
La reserva para la finalidad de la investigación.
Quien toma un vuelo desde Ciudad de México hasta Montevideo. Ese vuelo tiene dos escalas, entiendo que una en Caracas y otra en Bogotá. Lo que le extraña a esta persona que me comentaba es que habitualmente lo que se hace en esos casos es que se toma uno de esos boletos y en alguna de las escalas se desaparece. Que es una muy buena forma de... Porque, viene el vuelo de Santiago a Montevideo, la vamos a esperar a Montevideo. Y en alguna de las escalas, el tomar vuelos con varias escalas es porque si hay alguna sospecha que están siguiendo, la gente desaparece
del vuelo. Se descuelga el vuelo.
Se descuelga el vuelo. No lo hace... Hace el trayecto completo con las escalas, llega hasta Montevideo, cruza, ya en Montevideo la estaba esperando la policía chilena, cruza en el buquebús, cruza desde Uruguay, no sé si desde Colonia o de Montevideo, pero cruza a Buenos Aires. En Buenos Aires toma un bus en el que se va hasta Bariloche, bueno, y ahí cruza en Peulla pasa el control fronterizo chileno, al pasaporte falso que tenía le ponen el timbre, pasa el control fronterizo chileno y cuando va a tomar el transbordador ya dentro de Chile, lleva un grupo de turistas, había pagado 200 y tantos dólares por este tour que había tomado para cruzar a Chile, los detectives se acercan y dicen, mire, ¿para qué se va a ir en el bus? Tenemos un auto más cómodo. Uh-huh. ¿Ah? Y la
traslada. Claro, lo que tiene todo el sentido, porque siempre se planteaba que ella se había venido a entregar, si se hubiese venido a entregar, o se habría identificado inmediatamente en la entrada del país, en el paso fronterizo.
Claro, porque la versión original era se viene a entregar, porque de esa forma, en Chile... elude la acción de la justicia mexicana, que dadas las penas por secuestro podría ser mucho más grave, etcétera, etcétera. Pero la convicción que tienen quienes han seguido este tema, desde la perspectiva de la investigación, es que Marcela Mardones viene a Chile a intentar esconderse. Muchas veces ocurre que el lugar donde menos te van a buscar es el lugar más... donde el lugar más peligroso es el lugar más seguro, porque nadie piensa que va a ser tan torpe como para venir a meterte a las patas de los caballos.
Y a propósito de errores, entre comillas, infantiles, el comandante Emilio también comete uno por cuando cae. Cuando cae, él lleva consigo cartas de la francesa secuestrada.
Sí.
Entonces eso hace que se acorte mucho más la búsqueda de la relación que podrían haber tenido. Según yo he leído versiones, que cuando cayó Emilio, cuando cayó Raúl Escobar Poblete, no lo estaban buscando.
No, lo encuentran porque la patente del auto no coincidía con el auto. Tenía una patente
entonces
de
robada. Una búsqueda, preguntan, averiguan, pero no es que anduvieran detrás de él, estuviera haciendo un seguimiento, sino que cae por un error y que revela también que hay otros errores. Además, se plantea que él estaba esperando cobrar una plata de un secuestro del marido, de la pareja, de esta ciudadana francesa norteamericana, y tenía todo más o menos listo para arrancar de México. Ahora, este caso tiene un lado chileno que me gustaría comentar un segundito. Yo creo que no hay que desviarse ni por un segundo, y a la UDI creo que comete un error al desviarse por un segundito del mérito exacto del crimen, del deleznable y cobarde crimen a Jaime Guzmán. Inaceptable porque significa un senador en democracia y por crimen de cualquier ser humano que es inaceptable. Yo no me apartaría ni un segundito de ahí, de la línea regular del crimen, de este tipo que está condenado, en fin, que el ministro Carroza tiene sacada la huella completa, hagan todas las críticas, pero si empiezan con la crítica política de Cuba, se van a meter y van a enredar su propia causa que está completita, está redonda. Habría que ser muy distorsionado mentalmente para no apoyar a la UDI en la defensa de un crimen. Pero si empiezan con la crítica a Cuba, y hoy día leí por ahí a una carta del diputado Isa Cort que plantea donde plantea por aquí que es la defensa a los métodos violentos, momentito, porque ahí la UDI tiene un tejado de vidrio enorme. Los mismos procedimientos violentos, los mismos métodos violentos que empiezan a criticarle a Cuba y que empiezan a criticarle al comandante Emilio, son los que ellos, en forma muy silenciosa y ventajera, utilizaron como métodos cuando apoyaban a la dictadura. Así que no se metan en berenjenales, sigamos mejor hablando del crimen de Jaime Guzmán, que es inaceptable, y que ojalá sus culpables estén en la cárcel todo lo que la justicia les ordene.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos. A propósito de publicaciones en los diarios, hoy día viene una carta de Lorenz Goldborn en el diario El Mercurio a partir de lo que está ocurriendo con la mina en Aysén, en que hace una serie de planteamientos que les recomiendo leer. Para BBVA, ser un banco digital es desarrollar soluciones concretas e innovadoras que te permitan cuidar tu tiempo. Por eso hoy presenta BBVA Pass, una nueva funcionalidad de la app BBVA, con la que puedes realizar tus transferencias sin tarjetas de coordenadas y todo desde tu celular. Si quieres descubrir otras formas para cuidar tu tiempo, ingresa hoy a bbva.cl.
Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono, invierte en depósitos convenidos con la Reinvial. Infórmate cómo en larreinvial.com y asesórate por expertos.
Consorcio se mueve por tu vida porque sabe que tú buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Protégelos con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio y además puedes ahorrar para asegurar tu bienestar y el de ellos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio Seguros. Previsión, ahorro, tu vida es lo que nos mueve.
Ponerle más interés a tu futuro es elegir la mejor rentabilidad. Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos de largo plazo.
Y Clínica Alemana, no solo nacen niños, también nacen papás. Se conoce la maternidad integral de la clínica con un equipo médico que amplía experiencia, la mejor infraestructura con salas acondicionadas para un parto natural protegido y beneficios hasta 2 años de tu hijo. Si es tu salud, es la Alemana.
Las maletas ya están preparadas para viajar porque saben que vuelve Volare con Hertz. Todos tus arriendos en Hertz Rentacar te permiten ganar en los sorteos mensuales premios de 500.000, 100.000 y 50.000 kilómetros Latam Pass. Conoce más en www.volareconhertz.cl.
Ay, gorda, qué rico el picnic.
Sí.
Oye, ¿le transferiste a los maestros?
Se me olvidó. Y no ando con la tarjeta coordenada.
Tranquilo, yo hago la transferencia. Con BBVA Paz no necesito la tarjeta de coordenadas.
Porque valoramos tu tiempo. Con BBVA Paz, una nueva funcionalidad de la app BBVA Chile, puedes realizar tus transferencias sin tarjeta de coordenadas y todo desde tu celular. Más cómodo, rápido y seguro. Conoce más de esta y otras funcionalidades en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl.
Maletas, prepárense porque vuelve Volare con Hertz.
Las maletas, nos vamos de viaje porque todos tus arriendos participan en los sorteos de 500.000 de kilómetros Latam Pass.
Y premios de 100 y 50 mil kilómetros.
Para llenar tu maleta de kilómetros, arrienda en Hertz Rentacar todo lo que puedas.
En tu empresa.
Los fines de semana o las vacaciones. Porque puedes ganar todos los meses.
Volvió Volare con Hertz y las maletas, estamos de fiesta.
Volare. Tu vida es lo que nos mueve. En Consorcio sabemos que puedes planificar y mejorar tu futuro. Ahorra desde hoy, contratando tu APB Consorcio. Así podrás mejorar o anticipar tu futura pensión. Estar protegido por un seguro y aprovechar los beneficios tributarios. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Consorcio. Tu vida es lo que nos mueve.
Oiga, estuve viendo casas y encontré una de un piso con tejas.
¿Chilena? No, prefiero mediterránea, mucho más luminosa.
Oh, mejor chilena, con vigas de madera.
Pero yo quiero mediterránea, amor, es más moderna.
Ay, pero yo quiero chilena, pues.
Mediterránea, Ignacio.
Chilena.
Mediterránea. Socomesa presenta Casa Neo Chilena. Lo mejor de la casa chilena con lo mejor de la mediterránea. Casas de 145 y 165 metros cuadrados, con terrenos de hasta 870 metros cuadrados. Encuéntralas en el proyecto Alcura, de Piedra Roja. Socomesa. Todo es diseño.
Para mí, ponerle más interés a mi futuro es elegir la AFP que hace crecer más mis ahorros.
Por eso elige Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos en 3, 5 años y desde el inicio de los multifondos. Habitat, juntos mejoramos tu futuro.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Me encanta pintar mandalas! ¡Me encanta pintar mandalas! ¡Me encanta pintar mandalas!
¡Me encanta pintar mandalas!
Hacer siempre lo mismo aburre. Por eso Club Movistar te trae más panoramas. Descarga la aplicación Club Movistar y llega más lejos con la promoción 2x de Latam. Solo canjea tus puntos Club Movistar por kilómetros Latam Paz ingresando a clubmovistar.cl o la aplicación Club Movistar y podrás ganar hasta 5.000 kilómetros Latam Paz. Exclusivo para clientes Movistar. Movistar, elige todo.
Lujo. Es mantener un balance entre el trabajo y lo que más te gusta hacer. Olvidarse de la rutina y comenzar a recordar lo que más te importa. Vivir. Lujo. Es poder apagar la alarma y despertar solo con este sonido. Lujo. Es permitirse vivir la vida plenamente. Volvo presenta The All New B90 Cross Country, un todoterreno creado para que hagas todo eso que realmente te apasiona. Encuéntralo en todas nuestras sucursales o en volvocars.cl. Volvo.
A ver, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Hablemos en Off, acá en Radio Duna. Sigue lloviendo en la ciudad de Santiago. Y te imaginas una casa moderna, mediterránea, con tejas tradicionales chilenas. Neochilena de Alcura es una casa única en piedra roja que une lo mejor de la arquitectura chilena con la mediterránea en casas de un piso de 137 y 160 metros cuadrados desde 10.863 UF. Socobesa, todo es diseño.
Súbete hoy a tu nuevo Volvo V40 por solo 15.490.000 y versión diésel, ahora a partir de 16.490.000. Súbete hoy a tu nuevo Volvo V40 por solo 15.490.000 y la versión diésel del Volvo V40 ahora a partir de 16.490.000. Encuéntralo en todas las sucursales Volvo y en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. Precios válidos hasta el 30 de junio de 2017 o hasta agotar stock.
Y en Isel Chile, apoyar el emprendimiento es esencial, por eso te invitan a la cuarta Feria Internacional de Franquicias organizada por la Cámara de Comercio de Santiago. Los próximos 28 y 29 de junio en Centro Parque, inscríbete en fifchile.cl. Isel Chile, cero papel, cero problemas.
Con Club Movistar anda a ver dinosaurios y dragones gigantes desde el 6 de julio al 6 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Solo descarga la aplicación Club Movistar y obtén tu descuento 2x1 en la entrada. Promoción exclusiva para clientes Movistar. Movistar elige todo.
La Cámara Chilena de la Construcción trae a Janet Sadiq Khan, ex comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York. Sexta Conferencia Internacional Ciudad Reinvención Urbana, martes 20 de junio, 8:30 de la mañana en Casa Piedra.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio 1. El otro día mencionábamos al pasar un informe que había realizado Clape UC, encabezado por Carlos Williamson, que hablaba de algo de lo que poco se dice y tiene que ver con los costos que implica para las universidades o que va a implicar para las universidades la gratuidad. Esto a partir de las diferencias entre lo que el Estado está dispuesto a pagar por los alumnos gratuitos y lo que las universidades cobran en sus aranceles y los déficits que éstas se irían generando. Los números, de acuerdo a este informe de Clape, resultan inquietantes. Carlos Williamson, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Carlos, a ver, ¿cuál es, para entender un poco, la mecánica es que finalmente el Estado dice, sí, hay alumnos gratuitos, los alumnos gratuitos no existen, alguien paga por ellos, uh-huh. Y en este caso el Estado, que le paga a las universidades el costo de un arancel. Pero un arancel que no es el que determina la universidad, sino que es el que determina el Estado de acuerdo a una serie de variables.
Y se produce un diferencial.
Y ese diferencial, que sea, para algunos es marginal, para algunos es perfectamente absorbible para las universidades, en tu visión, en la visión del informe que ustedes realizaron, genera un daño que puede ser irreparable.
Es un daño, que es muy significativo y que está concentrado en algunas universidades, no son todas las universidades. A ver, para recordar, hoy día están en gratuidad, ¿no es cierto?, 30 universidades, las del CRUCH, ¿no es cierto?, más 5 universidades privadas, ¿ya? Y la gratuidad para ellas significa que los estudiantes de los 5 primeros decilos, o sea, el 50% más pobre, no paga arancel. Efectivamente, en 2016 y 2017 no han pagado arancel. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El proyecto de ley que está en el Congreso actualmente establece dos escenarios. Un escenario, digamos, que es seguir avanzando hasta la gratuidad universal, hasta el decil número 10, ¿ya? Es el escenario, diríamos, de largo plazo. que está condicionado a que los ingresos tributarios del Estado crezcan, fiscales, crezcan a una tasa bastante significativa, lo que hace, digamos, pensar de que no es fácil avanzar en la gratuidad universal. Pero ¿cuál es el problema que tiene el proyecto de ley? El proyecto de ley establece una transición. Y esa transición comienza a partir del año 2018. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Dice que a partir del año 2018 se agrega el DSIR número 6, cosa de tener 60%. Pero tiene dos componentes que son incluso más gravosos para las universidades, que son fijación de aranceles para los estudiantes sin gratuidad. Fijación de aranceles con aranceles regulados respecto al arancel real. O sea, además de la gratuidad para los estudiantes beneficiados, los estudiantes que están sin gratuidad, las universidades tienen un tope máximo que pueden cobrar en el caso del DSIL 7, 8 y 9. El 10 queda libre. ¿Ya? Ese es un segundo efecto que no estaba considerado. Y el tercer efecto, que la verdad es que nadie le ha puesto mayor atención, pero que es muy importante. Curiosamente, este modelo de gratuidad dice que el Estado financia al estudiante hasta la duración oficial de la carrera. Una carrera de 5 años, ¿ya? El joven no paga 5 años. Si se demora un año más, comienza a pagar. O sea, es una gratuidad bien curiosa, porque si hay una sobreduración, comienza a pagar.
Bueno, pero es razonable que esté condicionada a buen rendimiento académico.
Claro, claro. Pero seamos realistas, y todos hemos estudiado. La duración oficial de la carrera habitualmente está muy por debajo de la duración promedio. Todas las universidades, y eso uno puede estudiar la información que emite el CIES, se demoran como entre 3 semestres y 4 semestres más, o sea, por lo menos un año más. Y en ese año adicional, la universidad le cobra al estudiante, pero no le puede cobrar más que el 50%, la mitad del arancel regulado, que ya es bajo. Entonces, la brecha de financiamiento que se produce en ese, por ese componente es muy significativa. Para hablar de cifras, en términos globales, en esta transición, ya el efecto de la gratuidad por estos tres componentes para estas 30 universidades significa más o menos 40 mil millones de pesos. Es una cifra muy importante. O sea, si pensamos que esas universidades no tienen fuentes de recursos alternativas, eso deteriora la calidad académica. O sea, el problema, digamos, finalmente es una menor calidad académica en el futuro.
Ese es el total para las universidades.
Para las universidades que hoy día están en el sistema.
Uh-huh. En el caso de la Católica.
En el caso de la Católica, las cifras que nosotros hemos estimado más o menos significan como 5.000 a 6.000 millones de pesos.
Es la proyección del déficit incluyendo al sexto DSIL.
Sexto DSIL más fijación de aranceles más el costo de los estudiantes que dejan de
trabajar. ¿Está por cuántos años, Carlos? ¿Ah? ¿Está planteada por cuántos años la transición? ¿O está amarrado a que se dé el
crecimiento? Exactamente. Hasta que se dé el crecimiento.
O sea, puede ser una transición. Cuando los ingresos tributarios suben al 23,5%, un punto y medio más, que comienza a agregarse el DSIL 7. Si sube.
Es una transición ilimitada.
Es una transición
que puede durar.
Yo diría que hoy día conviven, ¿no es cierto?, en la nueva mayoría como dos almas, ¿sí?, que se revelan en el proyecto de ley. La primera alma, ¿no es cierto?, fue decir, a ver, gratuidad universal aquí y ahora, ¿sí? Entonces el gobierno dice, perfecto, yo voy a poner el proyecto de ley gratuidad universal, pero lo voy a condicionar, que la segunda alma, que es más conservadora, que dice la nueva mayoría, a ver, nosotros no podemos comprometernos a gratuidad universal si no están los recursos fiscales. Pero la segunda alma es más conservadora y dice, a ver, contemplemos un avance que va a estar en función de los ingresos tributarios. Pero, a ver, no quiero decir la trampa, pero el problema está en que además se establece una transición que fija los aranceles para el resto de los estudiantes. Y eso grava, como digo, fuertemente
a la universidad. Con un arancel, con el arancel fiscal, no sé cómo se va a llamar el de...
El arancel regulado.
El arancel regulado. Más 60%, que es lo que te permite la ley para los deciles 8 y 9. Y completamente libre, estoy hablando del caso de la Católica, específicamente. Sí. Y completa libre para decil 10, donde ustedes tienen mucha gente del decil 10, uh-huh. Por lo tanto les podrías cobrar lo que queráis, en teoría.
Claro.
Porque si no, la gente tampoco quiere estudiar la Católica, ¿verdad?
No puede cobrar lo que quiere.
¿Tú no podrías compensar lo que no te está entrando vía gratuidad? En el caso específico de la Católica, que tiene una composición estudiantil particular, digamos. No, claro. Porque no sé cuál es el porcentaje de gente que ustedes tienen en este minuto que están dentro del 50% más vulnerable.
Claro. En el caso de la Católica, ya actualmente por los primeros 5 deciles tiene un déficit de más o menos 2.000 millones de pesos anuales. ¿Ya? Si le agregamos estos tres componentes, la Católica más o menos aumenta su déficit en 5.000 millones, de modo que estaríamos hablando 7.000.
¿Pero le has aumentado a los otros alumnos al arancel regulado más 60%? O sea, todos los aranceles diferenciados que te establece el sistema.
Se ha modelado subiéndole al décimo decil 10, 20, 30%.
Claro, lo que pasa es que esto está en el proyecto de ley, no se ha aprobado todavía.
No se ha aprobado.
Pero cuando ustedes lo modelan.
Cuando son los modelos.
¿Te da o no te da?
Cuando lo modelo, ¿cierto? Yo le agrego a los 2.000 millones de pesos que ya tienen por efecto de relatividad a los 5 primeros deciles, le agrego el sexto decil, más la fijación de aranceles del resto, que efectivamente me dices tú 7, 8, 9, el 10 no. Y le agrego el costo de la sobreduración y le agrego a la Católica como 5.000 a 6.000 millones de pesos más. A la Diego Portales le agrego como 9.000 millones de pesos más. O sea, estamos hablando de cifras muy significativas. Ese es el problema.
¿Y cuánto podrían ustedes llegar a aumentar, ponte tú, el arancel de una carrera para el decil 10 por efecto de la gratuidad?
Pero, a ver, nosotros no podemos...
Respecto del de referencia.
Te lo digo como padre de 5 alumnos de la Universidad Católica, ni un centavo. Porque con lo cara que es la Universidad Católica hoy día, como son la cara que son todas las universidades hoy día, o sea, me suben un peso...
Y se cambia.
Pero imagínate, digamos, que en ingeniería comercial prácticamente hay unos 80% de estudiantes del decil 10, ¿ya? Uno tendría que, digamos, grabar a esas carreras, ¿no es cierto? Pero como dice Nicolás, efectivamente, llega un punto, digamos, el papá...
Grabar a esas carreras para subvencionar la gratuidad, que pierdas por gratuidad.
Es cargarle la mano al decil 10 en aquellas carreras donde hay un porcentaje alto.
Y otro caso, vamos a suponer que se puede, vamos a suponer así ridículamente que puedes duplicarle la colegiatura, la mensualidad. Claro, sí. Hay otras universidades, eso lo puede hacer la Católica, pero otras universidades que no tienen esta ventanita en el décimo decil para compensar. Claro,
este bonus factor.
Bueno, entonces, el caso de la Diego Portales. La Diego Portales es la más complicada. ¿Por qué? Porque ellos tienen aranceles muy altos. Primero, porque no tienen aporte basal, de modo que tienen necesariamente que fijar aranceles más altos. Es una universidad privada hoy día muy buena. Si uno compara, digamos, en términos de universidad, incluso del Cruche, es una muy buena universidad, la Diego Portales. Y tiene aranceles diferenciados y tiene un contingente de estudiantes de los primeros deciles, ¿cierto? Alto, mucho más alto que la Católica. ¿Te fijas? Entonces, esto de dejar libertad de arancel para el decil 10, la Diego Portales, no es suficiente. Por eso que el gravamen es mucho más alto.
Y hay otra cosa, que vamos adelante, escenario hipotético, o sea, la Católica tiene muchos decir 10 y la Portales tiene poquitito, y esa es la ventana que tendría la Portales, a eso sí que los van a requeter contra el gravar, entonces a la Portales se le van a ir todos a ese decir, porque el del décimo decir va a decir, a la Portales es como... altísimo riesgo. En cambio, la Católica al menos se me va a atenuar con todos los otros deciles 10, pero si son pocos va a ser la carga muy fuerte. Entonces hay un problema de diseño que es más o menos evidente.
Ahora, yo quiero agregar algo más que a mí es lo que me molesta un poco, digamos, de esta propuesta de gratuidad de los 6 primeros deciles. La presidenta de hablado, cuando he dicho vamos a dejarnos cierto gratuidad para los 6 primeros deciles, para el 60% más pobre. Pero por favor, estamos hablando de 60% más pobres de estudiantes que están en las 30 universidades que hoy día están adscritas. ¿Y qué pasa con los 130.000 estudiantes de los 6 primeros deciles que están en universidades no adscritas, acreditadas y de calidad? Un estudiante hoy día está en el decil 1, en la universidad, voy a usar un ejemplo, Andrés Bello o incluso la Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto? Es un estudiante que hoy día no tiene gratuidad, ¿ya? Entonces se está aumentando la gratuidad, ¿no es cierto?, para estudiantes que están en ciertas universidades. Y en el resto no. Entonces, hay un problema acá que la promesa de gratuidad que se está mencionando no es una promesa verdadera, es una promesa falsa. Entonces, en vez de ampliar la gratuidad para más estudiantes de los deciles pobres, ¿no es cierto?, se está avanzando la gratuidad para ciertas universidades, lo cual me parece a mí que es inequitativo.
Y además que la razón no es calidad, porque hay unas de calidad que quedan fuera de la gratuidad. Tiene que ver con adscribir a este grupo que tiene, disculpa Carlos, nada personal, pero un origen bastante curioso, no sé cómo decirlo, que pertenecer o no al Cruch, no hay ninguna razón objetiva, es un club de amigos que literalmente se juntaron a
entrar. Están entrando dos universidades.
Sí, están entrando
dos universidades.
Ahora, esto tiene otra derivada, que es, en la práctica no dan los números, pero hay otra que si dieran los números, que es la discusión más política que se ha dado en el contexto de los debates. Si diera los números, ¿es esta la prioridad para gastarse como beneficio social?
No, sin lugar a dudas que no. Sin lugar a dudas.
Entonces,
déjame ahora, en el segundo escenario que es de largo plazo. Supongamos que efectivamente pudiésemos nosotros avanzar a la gratuidad universal. Estas cifras que estamos mencionando, pero aumentan significativamente. ¿Por qué? Porque ya entonces estamos con gratuidad universal del décimo decil. Por lo tanto, arancel regulado al décimo decil. Entonces, estas universidades que hoy día tienen problemas, verían incrementado los problemas financieros de modo muy significativo. ¿Ya? La Católica, la Diego Portales, digamos, la Universidad Autónoma, la Universidad, en fin, todas las universidades que hoy día están en el sistema. Entonces, hay un problema aquí de financiamiento que es un poco el lado oculto, la luna. Siempre se dice cuánto significa para el gasto fiscal. Está bien, es una cifra significativa, como dices tú, hay otras prioridades. Pero ¿cuánto significa para las universidades que van a tener que poner plata del bolsillo para financiar la gratuidad? Entonces, el modelo está mal diseñado. Es un problema fundamentalmente del proyecto de ley.
Ahora, también poniéndose desde la perspectiva del gobierno, ¿de qué otra manera podrían haberlo hecho si no es con algún arancel de referencia?
Claro. A ver, el proyecto de ley dice algo que parece razonable y sensato. Dice, no, en el futuro no se preocupe, no vamos a tener un comité de expertos, ¿ya?, que van a fijar los aranceles de acuerdo al costo de la docencia. Hoy día está hecho en forma un poco artesanal el cálculo y el sistema no funciona porque efectivamente genera un déficit significativo en ciertas universidades. El comité de expertos. Pero el problema es que el comité de expertos, que van a ser personas probadas en términos de su capacidad para determinar los costos de la docencia en las universidades, ese comité de expertos va a determinar un arancel que no es vinculante, porque quien va a definir el arancel va a ser la subsecretaría, futura subsecretaría de Educación Superior, y digamos las cosas por su nombre, la va a definir, digamos, la DIPRES, que va a depender de fondos de recursos fiscales.
¿De cuánta plata tiene?
O sea, no hay ninguna garantía de que efectivamente las universidades que hoy día están, o que en el futuro se adscriban, tengan una fuente de financiamiento que garantice efectivamente compensar los costos de la docencia que hoy día, en el fondo, se está compensando a través de aranceles y que en el futuro no van a haber aranceles.
Yo debiera saber esto, pero no tengo idea. ¿El arancel es fijo o es dependiendo de la universidad? ¿Es parejo para todos?
No, depende de la universidad. Depende, es
un arancel regulado. De la complejidad de la universidad. Sí, o sea, no es lo mismo el arancel en la Chile que en la Católica,
pero hoy día, por ejemplo, la fórmula de cálculo es que se divide en las universidades de acuerdo a los años de acreditación. Entonces, por ejemplo, años de acreditación 5. Entonces, se calcula un promedio. Todos los que están sobre el promedio, digamos, ven perjudicados.
Son factores objetivos.
Objetivos,
tú tienes que ir clasificando en determinadas categorías y puedes tener determinados aranceles.
Claro, pero por ejemplo hay un problema de que hay una distorsión que tiene el sistema hoy día de aranceles. ¿Por qué? Porque hay aportes basales para algunas universidades y otras no. Entonces hay algunas aranceles que son más altos porque no tienen aportes basales, que es el caso de las universidades privadas que están fuera del CRUCH. Entonces hay un problema de distorsión. Entonces el sistema que está diseñando de financiamiento y de cálculo de arancel regulado genera estos déficits. Y a futuro no hay ninguna garantía de que el comité experto pueda determinar un arancel regulado que efectivamente financie el costo de la docencia.
¿Y si esto se aprobara en los términos en lo que está planteado? ¿Por dónde podría recortar una universidad como la Católica? Yo sé que ustedes están haciendo un estudio respecto de todo el sistema, pero ¿por dónde recorta?
A ver, yo me voy a atrever a decir algo que por la madre del rector Carlos Peña lo mencionó hace 2 meses atrás. Dijo, si el sistema de financiamiento no se corrige, porque ya nosotros hemos absorbido un costo financiero importante, tenemos que evaluar seriamente la posibilidad de mantenernos en el sistema de gratuidad o salirnos. Yo creo que muchas universidades que van a tener este mismo problema tienen que pensar hacia futuro si efectivamente, como digo, dependiendo si se aprueba el proyecto de ley tal como está. Yo creo que si se aprueba como está, hay muchas universidades que están actualmente, que debiesen salirse eventualmente. ¿Y para qué decir el resto? El resto, esta promesa de gratuidad universal, ¿no es cierto? No es obligatoria. Ojo, depende si uno se adscribe o no al sistema, ¿eh? Pero muchas universidades que están fuera no tienen ninguna posibilidad, menciona el caso más extremo, la Universidad Andrés Bello, ninguna posibilidad. En el caso de la Universidad Andrés Bello, si se adscribiera, tendría un déficit, digamos, de cerca de 40 mil millones de pesos, que es más o menos como el 35-40% de los ingresos que recibe hoy día operacionales. No tiene ninguna posibilidad.
Es muy masiva y atiende muchos segmentos que entran en gratuidad.
Son 43 mil estudiantes que tiene. Ah. Y estudiantes relativamente pobres. Entonces, aquí es un modelo que está mal diseñado. Porque,
claro, pero tú también sabes que si te retiras, esos estudiantes no van a estar contigo tampoco.
Además,
estás en una situación.
Es que eso es un problema también. Aquí se va a producir una segregación, ¿no es cierto? Porque van a quedar universidades, ¿no es cierto?, que van a estar fuera de gratuidad, ¿ya? Elitizadas, porque algunos estudiantes, ¿no es cierto?, van a decir, no, yo prefiero irme a una universidad con gratuidad, y se van a concentrar en esas universidades, estudiantes que pueden pagar los aranceles altos. Se puso la segregación del sistema.
Bueno, en todo caso, es una ley que no está aprobada, es un proyecto que está en tramitación, digamos, y que de hecho probablemente, además, lo más curioso es que es considerado por muchos de sus detractores como algo muy conservador, ¿eh? Y probablemente se quiere ir a algo mucho más audaz que lo que se ha planteado.
No es ley, pero por lo que se ve, tiene bastante gotera, a propósito del día. Tiene bastante gotera el tejado, entonces si se aprueba como está...
O sea, se va a probar cómo está. Y si pensamos en las encuestas políticas, el propio Sebastián Piñera ha dicho que va a mantener la gratuidad en los términos en los que está.
O sea, hoy día la gratuidad para los 5 primeros deciles está incorporada. Yo lo que trataría de hacer, ¿no es cierto?, me parece que es el objetivo de política pública, es ampliar esta gratuidad para todos los estudiantes en universidades acreditadas de calidad. ¿Ya? Ese es el primer objetivo. Más que seguir avanzando en la deuda universal, es asegurar la gratuidad para los estudiantes más pobres del país.
Estén en el CRUCH, sean o no del Estado.
Estén donde estén.
Pero esos dineros no dan.
Pero dentro de todo, no, pero recuerda, digamos, que los estudiantes, en los cinco primeros deciles, estudiantes más pobres, es una proporción menor del total de estudiantes que hay en el sistema universitario.
Sí, claro, pero si lo amplías de universidades.
No, claro, a ver, significaría un gasto en recursos importante, pero recuerda tú que la gratuidad universal cuesta para el Estado más de 3.000 millones de dólares. Entonces, más que hoy día se están gastando algo así de 300 millones de dólares, o sea, se trata de avanzar hacia un sistema que sea inclusivo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de financiamiento, con bajar las barreras económicas para los estudiantes de menores recursos. Hay que buscar esos estudiantes, estén donde estén, como decía la presidenta, y no solamente en aquellas universidades que hoy día están adscritas.
Carlos Williamson, un millón de gracias por haber estado, investigador de Clape Jusé, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Nos invitamos al tema del día. El rompepaga llega a las regiones. En Penco ocurrió algo parecido a lo que está ocurriendo aquí en la Municipalidad de Santiago y los destrozos en algunos liceos tomados. Aprueba la decisión de ser responsable a alumnos y apoderados por destrozos en colegios. En Toma puede votar en duna.cl.
Cartas notables, carta tipo, se llama el capítulo de hoy. Consuelo Saavedra, un millón de gracias por estar
con nosotros. Gracias por haberme invitado. Solo quiero mencionar repudio especial para el que empujó a la fiscalizadora de Transantiago. Triple repudio.
Sí, me acuerdo. Bueno, en fin, lo comentaremos en algún minuto, voy a contar algunos detalles de lo que ha ocurrido, y la verdad que es dramático. Y además, desde la perspectiva de los fiscalizadores, parece que cosas como esa ocurren todos los días. Buenos días, nos vemos lunes.
Abríguense. Buen fin de semana.